del futuro rey. Y yo voy a leer, ustedes siguen conmigo, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Dice así, 16, 14 de Samuel, primer libro de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traérmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, mira conmigo en el capítulo 18 de Samuel, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, aquí vemos entonces algo muy interesante. Ahora, recuerdan que Saúl es el rey. Él es el rey. Pero pasó un tiempo que Dios ya lo deshizo como rey, ya lo desechó como rey, y ungió a otro por medio de Samuel, y su nombre es David. Pero aquí vemos un gran contraste en esos capítulos, especialmente 16 al 18. Un gran contraste entre dos vidas. Una, vemos el amanecer de una vida en la mano de Dios. El otro, vemos la declinación de una vida apartada de Dios. Podemos decir que en la vida de David se estaba subiendo el sol. En la vida de Saúl se estaba bajando el sol. Y vemos aquí un contraste entre dos contrastes muy fuertes. Cuando Dios bendice a uno y cuando Dios retira su bendición del otro. Ahora, ¿por qué sucedió eso? Pues mira conmigo aquí en capítulo 16 otra vez. Recuerda que empecé con 14. ¿Por qué? Porque la semana pasada terminamos con el 13. Pero el 13 y el 14 dice dos cosas muy importantes. ¿Okay? En capítulo 16, versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora mira, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Y sabe qué? Nunca más Samuel vio a David. Pero no le hace, porque el Señor nunca lo dejó. Pero mira el versículo 14. En 13 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. Mira el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, antes que entramos, ¿qué es espíritu malo? ¿Es que Dios envía espíritus malos? Pues hay tres posibilidades aquí. Uno es que Dios envió un espíritu malo, un demonio, para molestar, atormentar a Saúl. Otro es, fue un ángel del Señor que hizo una obra de atormentarle, una obra mala, podemos decir, pero fue un ángel del Señor. Y el otro es simplemente que el Señor lo dejó que él volviera loco. Y él estaba quedando como, bueno, una persona que estaba perdiendo su estabilidad mental. Cualquiera de los tres, a mí no me interesa cuál es. Y le digo por qué. Porque Dios puede usar un ángel, él puede usar un demonio, y él puede usar tu cabeza, tu cuerpo, si él quiere. Y ninguno, a mí no me afecta. Yo no sé, aquí dice un espíritu malo. Recuerda que el Señor también, su ángel fue y mató a todos los primogénitos de Egipto. Recuerda que un ángel del Señor iba a matar a Balaam, pero el asno no lo dejó. So, no me diga que el Señor no puede enviar ángeles para hacer cosas, digo en comillas, malas. El Señor puede usar un demonio, lo usó en la vida de Pablo. Fue un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, porque recibió muchas revelaciones y él oró tres veces. Y toda su vida este demonio acompañó a Pablo y el Señor no lo quitó. Y a veces la gente vuelve loca en cuestión de, recuerda Judas. Él traicionó al Señor, volvió loco, ya no aguantaba la culpabilidad y él se ahorcó. So, cualquiera de los tres yo encuentro en la Biblia, y para mí eso no debemos de enfocar tanto. Es que el Señor envía espíritus malos, hermanos. Si el Señor quiere usar un demonio, él lo creó, lo puede usar. Él es creador de todo, incluso Satanás. Entonces no tenemos nosotros que enfocar o hacer una tempestad y un vaso de agua. La verdad es, no hay que enfocar en cosas menores, hay cosas mayores. Y por eso yo no sé lo que es. Pero a mí, lo que yo sí sé es que Dios retiró su bendición y su espíritu ya no estaba con Saúl. Y alguno dirá, si ves, uno puede perder la salvación porque el Señor retiró su espíritu. Pero hay que entender una cosa. Los que han estado aquí con nosotros, cuando estudiamos el libro de Hebreos, saben muy bien que ahora estamos bajo un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, él dijo el Señor, nunca te dejaré ni te desampararé. Y fuimos sellados con su espíritu. Él no está nada más reposando sobre nosotros, sino que él vino a hacer su morada dentro de nosotros. Esa es la diferencia entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios hoy. Eso no se puede comparar las dos cosas. El espíritu venía y salía o dejaba a la gente en aquel entonces. Pero ahora el Espíritu no viene y va, Él viene y se queda. Quedamos sellados con el Espíritu. So, hay que aclarar ciertas cosas aquí, porque hay gente que sacan versículos fuera de contexto y tuercen y sacan doctrinas que ni son bíblicas. Ahora, algo más. Veamos aquí también. Podemos ver entonces que la música es un instrumento muy útil en el servicio del Señor. David no tocaba nomás, él tocaba bien, dice la Biblia. Porque Saúl que uno que tocaba bien, y él tocaba el arpa. Pero aparte de que tocaba el arpa, él compuso muchos salmos, y tal vez muchos que ni están en la Biblia. Los salmos son como himnos, y simplemente él era compositor de muchos, muchos salmos. So, él tenía la melodía y las palabras. Él sabía tocar, él ponía su música a las palabras que él mismo escribía. Entonces, podemos ver que Dios usó la música de David para que él entrara a la presencia de Saúl. Y fue por medio de su talento como músico que David tuvo entrada en la presencia del rey y pudo aprender muchas cosas acerca de los asuntos reales. Porque acuérdense que David era un joven, todo el tiempo con las ovejas. Él nunca estuvo en las oficinas, podemos decir, de un rey. Él no sabía cómo actuar. Entonces, él pudo aprender en esos años que él estuvo con Saúl. Ahora vemos aquí, entonces, primero, como es un contraste que estamos viendo hoy, vamos a ver la declinación del rey Saúl. El sol se estaba bajando sobre su reino y su vida. Pero el sol estaba subiendo en la vida de David. Y es lo mismo como nosotros, eso puede pasar. Y primeramente, la declinación de Saúl, ¿cuándo comenzó? Pues comenzó muchos años antes, desde el principio de su reinado. Por causa de su falta de fe y su falta de paciencia, su impaciencia, podemos ver que, y la desobediencia, él perdió su reino y perdió su vida en el fin. Mira conmigo, por ejemplo, vamos a ver aquí, la desobediencia produjo malos resultados en la vida de Saúl. ¿Cuáles son algunos de esos malos resultados? Y hay más, pero no quiero enfocar en Saúl, sino en David. Pero vamos a tocar unos puntos. Primero, el miedo de Saúl. Era un hombre miedoso, ¿saben ustedes? Mira capítulo 13 de primer libro de Samuel. En capítulo 13, en el primer libro de Samuel, dice aquí en versículo 1, había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán, era su hijo, en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo a cada una de sus tiendas. Solo tuvo 3,000. Ahora, Saúl estaba ahora, ¿sabe qué? Poniendo en orden su organización, su país, soldados, el gobierno. Estaba todavía en tiempo de, era muy nuevo su reino, él era el primer rey. Y estaba aprendiendo y poniendo cosas en orden. Pero algo pasó. Entonces, vemos aquí en el capítulo 13, eso fue su segundo año. Y después, vemos aquí entonces que Samuel le había dicho algo. So, en capítulo 13, versículos 5 al 8. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros. Ahora recuerden que tenía 3,000 soldados. Ellos tenían 30,000 carros. Son no más soldados montados sobre los carros, aparte de los otros soldados que no estaban. Eran muchísimo más filisteos que israelitas. Entonces dice aquí, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betabén. Recuerda que tenía 2,000 y Jonatán tenía 1,000. Solo tenía 2,000 y había un número como innumerable como de la arena. Ahora dice, este hombre tiene fe. Entonces, veamos versículo 6, algo pasó. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. En otra palabra, dicen, goodbye, Saúl, ya nos vamos. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él como temblando. So, tenía miedo. Ahora aquí teníamos que ver dónde, cómo iba a funcionar este rey escogido por Dios. Y recuerda que Saúl era el hombre más grande en Israel. Sus hombros eran más altos que cualquier hombre. Él era un hombre fuerte y grande. Entonces él esperó, versículo 7, 7 días, versículo 8. Conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿Sí? Él recibió órdenes de Samuel, el profeta y juez. Y el pueblo se le desertaba. Se estaba yendo uno por uno. Que se acostaba a dormir, se levantaba, faltaba unos. Otro día faltaba otro. Se iban. Entonces, aquí está, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Ustedes saben que solamente un sacerdote puede ofrecer holocausto a Dios. Nadie, ni un rey. Mas él se precipitó. Él tomó libertades que a él no le correspondía. Él hizo algo que estaba en la ley de Moisés que un rey no podía hacer. Solo uno que era sacerdote. según el linaje de Aarón. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, él tenía un sentido de seguridad falso. Oh, estoy sirviendo a Dios, estoy ofreciendo holocaustos. Esperó 7 días, no vino, pero después sí vino. Aunque llegó más tarde Samuel, Dios estaba probando a Saúl. Y cuando él acaba, versículo 10, de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. ¿Por qué no esperó? Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Sabes lo que dijo Samuel a él? Mire, el mundo dice, Saúl, tú estás loco con tan pocos hombres contra estos grandes ejércitos. Pero la locura de Saúl no fue eso. Fue lo que dijo Samuel. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora mire qué pasó. Después de 2 años. Apenas reinó por 2 años. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Ahí está. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. So, ven ustedes, él tuvo miedo. Y él reaccionó, no según su fe, sino según el miedo. Y cuando él reaccionó, él hizo algo que parece, aparentemente, era bueno, ofreciendo holocaustos a Dios. Pero Dios no quería holocaustos. Dios quería obediencia. Él tiene que haber esperado a Samuel y hubiera sido victorioso. Si él hubiera recordado cómo Gedeón con 300 hombres ganó contra los miles y miles de madianitas. Él puede haber pensado, si Gedeón lo hizo, yo también puedo, es el mismo Dios. Pero él no pensó así. So, podemos ver aquí el miedo de Saúl, la impaciencia de Saúl, también hemos visto, se puso impaciente. Porque él dijo, te esperé y tú no venías al tiempo designado. Y pues tuve que hacer algo. Y vemos la impaciencia de David, de Saúl, en 1 Samuel capítulo 13. Pero ahora vemos el gran pecado de Saúl. El gran pecado de Saúl. Y el gran pecado de Saúl fue hacer algo que Dios no esperaba de él. No le correspondía hacerlo. Aunque nosotros a veces queremos hacer ciertas cosas y a veces el Señor dice, a ti no te corresponde hacerlo. Voy a dar un ejemplo. Pablo quería ir a Asia. Y el Espíritu Santo le prohibió. Ok, voy a Bitinia. El Espíritu Santo lo prohibió. No pudo ir a Bitinia. Y usted sigue leyendo en Hechos 16. Él quería ir. El Espíritu Santo lo prohibió. ¿Qué hizo Pablo? No fue. Pero hay almas. Necesitan saber de Cristo. Yo tengo que ir. Evangelizar es bueno. Pero no evangelizar en un lugar donde Dios te dice que no. Entonces tú puedes hacer algo bueno, algo bonito, y a la vez es desobediencia delante de Dios, porque no lo hiciste conforme a su deseo y su voluntad. So, eso es muy importante. El gran pecado, en este momento, cuando él ofreció holocaustos, Dios ya dijo, su reino no será duradero. No se lo quitó el reino, pero ya no va a ser duradero. Es decir, que no va a durar para siempre. Va a haber otro sentado en el trono que no es de tu linaje. Entonces, él siguió. Pero después vemos ahora la obediencia parcial de Saúl. Mira conmigo en capítulo 15. En capítulo 15 ahora, pasaron unos años más. Todavía es rey. No va a ser duradero, pero no le fue quitado. Pero ahora vemos en capítulo 15, que Samuel dio instrucciones a Saúl. Y si usted mira bien aquí en capítulo 15, versículo 1, ahora es otra misión que Dios está dando a Saúl. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Escucha bien, está atento a las palabras de Jehová. Y no es para Saúl, es para nosotros también. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Quiero verlos aniquilados. Yo quiero nada que ver. Ya quiero que destruya por completo a Amalec y su pueblo. Incluso niños, hasta mujeres encintas, animales, vacas, todo lo que era de él, quiero muerto. Ahora el Señor es el Señor y Él hace lo que Él quiere. Y Él dijo entonces: ok, tú eres rey y quiero que hagas eso. Entonces, ¿qué pasó? Él fue y después que mataron a todos, mire lo que pasó. En capítulo 15, en versículo, todo el capítulo es bueno, pero mire el versículo 7. Y Saúl, 15:7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Hizo bien, está obedeciendo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Mire lo que dijo el Señor ahora en capítulo 15, ¿recuerda? Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. Ahora versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiadas de él. Mata hombres, mujeres. ¿Qué hizo Saúl? Tuvo misericordia del rey y no lo mató. Entonces, versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y más, mire, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién les dio permiso de perdonar? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. ¿Qué dijo Dios? Destruye todo. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. So, quedaron con el botín, lo bueno, y destruyeron lo malo. Ahora mira aquí, y sacrificó a Dios, ¿verdad? So, después, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Él de ver pensó que había cumplido. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, y en tantas palabras dijo: ya reno se te has quitado, es preferible la obediencia que el sacrificio. Y después del versículo 20 dice aquí Saúl, tan audaz, se dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero mire su excusa: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces, ¿no ven ustedes? Toda obediencia parcial equivale a desobediencia total. Si tú nada más haces parte de lo que Dios quiere, tú eres completamente desobediente. Si tú no haces lo que Dios quiere de ti, tú no puedes decir: yo cumplí con 90%. No, tú desobedeciste 100%. El Señor no está interesado en obediencia por pedacitos, parcial. Él dice, la obediencia es como una barra de pan. Tú no puedes estar cortando pedacitos. Aquí está mitad de la barra. No, yo quiero toda la barra. Y si no me lo das, no me das nada. Y Saúl pensó que le había obedecido porque, hey, yo he ido, yo fui a la misión, yo cumplí. ¿De veras? Y ese es el problema con Saúl. Esa fue la obediencia parcial, que era desobediencia. Y después vemos aquí otro punto, la falta de perspectiva en cuanto a su relación con Dios. Si usted mira conmigo, mira lo que pasó aquí en versículos 30 y 31 de capítulo 15. Dice, porque ya él dijo a Samuel, el reino se te es quitado. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Sí, bonito. Adoró Saúl a Jehová, palabras bonitas. Mas él estaba más interesado en lo que la gente pensaba de él. Él no tenía una buena perspectiva, él no veía las cosas que, hey, Dios me está viendo, yo le fallé a él. No le importó, le importó más que la gente estaba observando. Él quería estar bien delante de la gente. Él siempre tenía miedo de la gente y quería siempre ser aceptado por la gente, pero él no buscaba el ser aceptado por Dios. Y eso pasa con muchos de nosotros. A veces buscamos la aprobación de los hombres más que de Dios. Y llegamos a ser personas que agradan a los hombres y no a Dios. Eso fue el problema de Saúl. Él no tenía buena visión o buena perspectiva. Hey, Dios me está viendo, perdón, ay, yo he pecado y quiero decirle, ay, ore por mí, yo hice mal. No, él, ven conmigo para que la gente, no me deshonre delante de la gente. No le importó haber deshonrado a Dios delante de la gente, mas él no quería ser deshonrado delante de la gente. Y eso es, hermanos, lo que pasa cuando nosotros comenzamos a ser egocéntricos y no cristocéntricos. Es más importante lo que la gente piensa de nosotros. Es más importante lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. Pero no es importante lo que Dios piensa de nosotros. Ni es importante para nosotros lo que Él espera de nosotros. Siempre es una vida egocéntrica. Es una vida que el ego, el yo. No me importa lo que Dios piensa. Me importa lo que yo pienso. Y que la gente piensa de mí. So, ahí vemos entonces también algo más. Viene ese espíritu malo en capítulo 16, versículos 14 y 15. Y vemos aquí, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Era tan obvio que hasta sus siervos se dieron cuenta. Y sabe, la Biblia dice, hermanos, en Salmo 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y algunos aquí tal vez no tienen paz. Y tú nunca vas a tener paz hasta que tengas un encuentro con el Señor, el Príncipe de Paz. Déjenme decirles, si quieres tener paz en tu corazón, tienes que tener paz con Dios. Pero si tú quieres vivir en tu pecado, quieres vivir en tu manera de vivir, sin tomar en cuenta lo que Dios quiere que tú hagas, tú nunca vas a tener la paz. Tú vas a tener tal vez una paz momentánea del mundo, porque tiene dinero, tiene un techo, tiene comida, pero de veras no hay paz en tu alma. Y solo Dios nos puede dar esa paz. Y cuando tú tienes paz con Dios, después tú tienes la paz de Dios. Y cuando tú tienes la paz de Dios, tú andas una manera pacífica, tú tienes paz. Pero no, el pecado, la impiedad y la paz no pueden estar juntos y convivir. Bueno, ahora vemos el amanecer del futuro rey David. Muy diferente su vida a la de Saúl y sus actitudes. Lo vemos aquí también que mientras que la vida de Saúl estaba entrando en su puesta del sol, pues la de David empezaba a brillar. Y vemos que Dios se apartó de Saúl y vino sobre David. Ahora, David tenía una fe, así como la desobediencia y falta de fe de Saúl produjo malos resultados. La fe de David y su obediencia produjo buenos resultados. Y tú puedes escoger si quieres una vida como de Saúl o como de David. Primero, la paciencia de David. Si toma en cuenta aquí en versículo 13, él fue ungido en versículo 13. El Espíritu Santo vino sobre él desde aquel día en adelante. Pero no porque él fue ungido un día. El próximo día él tomó el reino. No fue así. Después que él fue ungido, ¿sabe qué pasó? Mira el versículo 13. Dice, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así, se acabó. ¿Qué hizo David después que se fue? Su padre dijo, vete a trabajar las ovejas, regresa a las ovejas. Fue a trabajar las ovejas. Yo sé que estaba con las ovejas, porque cuando Saúl lo buscó, él estaba con las ovejas. Entonces, aunque él fue ungido como el próximo rey de Israel, pasaron muchos años hasta que él tomó el trono. Más o menos unos 10 años. Pero vemos aquí entonces que el reloj o el tiempo del Señor no marcha como a veces nosotros queremos. Queremos las cosas ya. ¿Sabe? Dios me ha hecho ciertas promesas en la vida y tengo que confesar. Ninguna de ellas me ha venido de un día al otro, ni de un año al otro. Todas las promesas que yo he recibido me ha tardado. Pero cuando viene, yo sé que viene de Él. Cuando yo manipulo las cosas para mover las cosas, no hombre, no se puede. Después uno se arrepiente. Y eso pasa. Entonces, es muy importante esperar. Él fue paciente. Aunque él fue ungido rey, David volvió a estar con las ovejas. Mira aquí en el versículo 19, cuando Saúl estaba enfermo, tenía ese espíritu malo, y Saúl envió mensajeros de Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que no estaba, el que está con las ovejas. So, vemos aquí entonces que David, aparte que él fue paciente, en su paciencia él fue cumplido. Él no se excitó, hey, yo voy a ser el rey, ya, así como deshacerme de este Saúl. Total, Dios me ungió, yo tengo todo derecho de quitarle la vida. David no era así. Y vamos a ver más adelante en otros días, no hoy, otros mensajes, que tuvo oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo. Siendo él ungido rey también, él puede haber matado, pero no lo hizo. Entonces vemos aquí la paciencia de David y el testimonio de David. Bueno, ¿cuál es el testimonio de David? Lo primero vemos aquí el que dijeron uno de los criados en versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto, él era un testigo, él. Yo he visto a un hijo del hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Wow. Que hay siete cosas. Primero, vemos aquí que él era un hijo obediente de Isaí. Él obedeció a su padre. Recuerda que él estaba atrás de las ovejas. ¿Por qué? Porque su padre lo tenía, era de su padre las ovejas. Y recuerda más adelante, vas a ver en 17. Ahorita no, pero ¿por qué fue? Él no fue a pelear a Goliat. Él obedeció a su padre y fue a ver cómo están sus tres hermanos mayores que estaban peleando. Entonces, él obedeció a su padre. Era un hombre obediente. Y vemos que él honraba a su padre y a su madre. Entonces, además que era hijo de Isaí, yo agregué, él es hijo obediente de Isaí. Porque él es obediente. Él fue obediente. Y algo más. Sabe tocar, era músico. Y le voy a decir, y a veces uno piensa, un hombre que trabaja en el campo, un hombre que no sabe lo que es la vida fácil, porque era pobre, pero ¿sabe qué? Él tocaba el arpa. Y eso es algo que podemos aprender aquí. ¿Sabe lo que he notado yo? Muchas veces las familias más pobres a veces se justifican y los hijos no aprenden. Y voy a dar un ejemplo, ¿ok? yo no quiero, me tengo que, ni modo, ok. Usted ve una iglesia de los anglos, es un ejemplo. ¿Sabe cuántas pianistas tiene una iglesia de ese tamaño? Dos o tres esperando su turno para tocar. Aquí, ¿cuántas pianistas hay? Yo la conozco, ok. Entonces, ahora, ¿por qué no hay dos o tres otras? Porque para muchos es costoso aprender la música. Y si no lo hacen en la escuela, no lo van a hacer. Pero David no tenía escuela. Y David era pobre y trabajaba y se esforzó y quiso aprender. Qué bonito sería dos o tres pianistas en una iglesia. Dos o tres que tocan la tambora en una iglesia. Dar un break, un descanso a los que siempre tienen que estar enfrente. Pero David, siendo pobre y trabajador, hoy peleaba con osos y leones también, él encontró el tiempo para aprender a tocar un instrumento. Eso me dice a mí algo, que Dios, sin que se diera cuenta, Dios ya lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando para algo grande. Y ese talento de él fue la llave, la puerta que Dios usó para que él entrara en la presencia de Saúl. Y algo más, vamos a ver más adelante, la música fue usada para bendecir. Y nunca debemos de menospreciar la música en el servicio del Señor. Yo de veras creo con todo mi corazón, Dios es el que inventó la música y la música fue dada al hombre para alabar a Dios. Pero el hombre lo quiere usar para otras cosas. Cantan del amor, de las drogas, de eso, del otro, pero no cantan casi del Señor. So, pero vemos algo más. Él era valiente. Él le dijo, y es valiente. ¿Cómo él sabía? Yo no sé, pero él era valiente. ¿Cómo le dije? Yo no creo, bueno, tal vez hay un loco o dos aquí, pero yo de verdad no creo que la mayoría aquí pelearía contra un oso cara a cara o contra un león. Y aunque yo quiero mucho a mis perros, si está un perro en la boca del león, goodbye, y yo me voy. Porque yo tengo miedo de leones y de osos. Okay. Hasta víboras, yo no me acerco a esas cosas. Entonces, yo sé que no estoy solo. Usted haría lo mismo, tal vez me ganen en correr, quién sabe, pero el hecho es, él no, y él era valiente. Y esto, ¿por qué? Porque esas ovejas no eran de él, eran de su padre. Y a veces uno cuida más de las cosas de otro que de sus propias cosas. Mas él era un hijo obediente. Honraba a su padre. ¿Cómo voy a honrar a mi padre si dejo la oveja en la mano del oso? Entonces, ven ustedes el corazón de este hombre, este joven todavía, que su padre ni siquiera lo tomó en cuenta. Y vemos entonces también, perdón, que él era vigoroso, fuerte. Aquí dice que él era vigoroso. Era un joven fuerte. No era débil. ¿Por qué? Porque vivía en el campo, en el monte, trabajando. Y cargaba las ovejas y era un hombre fuerte. Ahora, vemos aquí entonces que Dios también le dio esas fuerzas. Vemos eso. Las fuerzas que tiene, porque más adelante usted lee Salmo 139. Y dice, tú me conociste cuando era embrión. Cuando estaba en mi madre, todavía tú me conociste. Y Dios obró en la vida de él, incluso físicamente. Pero también un hombre de guerra. Un soldado. Ahora, yo no sé cómo este criado sabía todo eso de David. Mas él tenía fama. Tal vez él creció por ahí. Él sabía David. Y David era un hombre no cobarde. No tímido. Y ahora que tiene el Espíritu del Señor, dice, pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y él era un hombre valiente, fuerte. Pero también era un hombre prudente en sus palabras. Él era prudente en sus palabras. Él sabía cómo comportarse. Y vemos aquí en versículo 18, dice, y era prudente en sus palabras. La Biblia dice, lo que más nos mete en problemas es la lengua. ¿Saben? Lee Santiago. Ahí está. Y Proverbios también. La lengua nos mete en... ¿Cuántas moscas ha entrado en nuestras bocas, en nuestras vidas? Entonces, pues, está pensando. ¿Cuánta? En inglés se mete zapata, put my foot in my mouth, mi pie en mi boca. Pero en español las moscas. Yo no quiero ninguno de los dos en mi boca. El hecho es, ¿cuántas veces ha entrado moscas en nuestras, me incluyo, en nuestras bocas? Tú hablas, ¿y por qué dije eso? Y ya ni modo, ya entraron las moscas. ¿No es así? Él era prudente en hablar. en sus palabras. Era sabio. Y vemos también algo más. Y eso es lo más importante de todo. Jehová está con él. Es lo que dijo. Jehová se había apartado de Saúl, pero él estaba con David. ¿Y sabe qué, hermanos? De todo lo que la gente quisiera decir, Jorge levanta así, asá, y cuando él muere, ¿qué? No, ¿sabe qué? Él andaba con Dios. Dios estaba con él. Eso es lo máximo para mí. Porque la verdad es, tal vez un día no seré fuerte, daré una silla de ruedas. O tal vez un día voy a estar muy enfermo. O tal vez, I don't know, pero una cosa yo sé. Yo quiero vivir una vida que la gente se pueda enterar que Jehová, Dios, está conmigo. Ese es mi deseo. Y todos debemos de vivir así, no más el pastor. Todos fuimos, si tú tienes a Cristo, ungidos con el Santo. Lee primera de Juan 2, tú has sido ungido. ¿Cómo es posible que tú has sido ungido y nadie se entere que tú eres cristiano? Algo anda mal ahí. Algo anda mal. Es como, tú prendes la televisión y dices, mire qué buena televisión, pero la pantalla no sirve, nada más se oye las palabras. No tiene sentido, se ve que tiene luz, electricidad, pero no hay nada, no se ve, nada más se oye. Y muchas veces así somos, como televisores dañados. Se oye, pero no se ve. No es así, es triste. Por eso me decís en una televisión ahorita, porque ya se fue la pantalla. Y no sirve, y más es frustrante cuando quieres ver algo y se te va la pantalla. Imagina usted mirando un partido de fútbol que tú estás esperando todo el mes para verlo, y apenas llega y se te va la pantalla. Imagina usted, bueno, imagina usted el Señor. Quiere que tú brilles tu luz, esperando la oportunidad, y pronto vas a y se va la pantalla. Entonces, y eso es lo triste. La gente tiene que ver Jesucristo en nosotros. Ahora, yo sé que él no conoció a Cristo personalmente, lo conoce como Jehová, pero el hecho es él conoció al Señor. Y la gente se enteraron, hey, Jehová está con él. Mi pregunta es, ¿dirá la gente eso de usted? Jehová está contigo, Jehová está con él, Jehová está con ella. ¿Se nota que él anda con Dios, que ella anda con Dios? Y, por supuesto, David tenía sus problemas, pero él fue ungido, fue bendecido. Yo no tengo tiempo para seguir el entrenamiento que es el mensaje, el título. Voy a tener que seguir la otra semana. Hoy voy a parar con eso. Pero quiero que sepan una cosa. Hay siempre un contraste muy fuerte entre uno que anda con Dios y uno que no anda con Dios. Entonces, mi pregunta es, si tú andas en la luz, ¿el sol está brillando en tu vida? ¿O tú andas en la noche y ya se bajó el sol? Y puede ser que tú vives tu vida, pero tú no tienes ninguna paz, tú no tienes ninguna propósito, significado, tú vives sin rumbo, tú nomás estás sobreviviendo, pero ni sabes por qué vives. Déjame decirle algo. David era un hombre que aún que estaba con las ovejas, nadie se enteró de él, ¿verdad? Nadie, supuestamente. ¿Cómo es que este criado se enteró? ¿Tú crees que nadie te está mirando? Alguien te está mirando. Pero algo más. Muchos de los salmos más hermosos que leemos en la Biblia fueron compuestos cuando él estaba ahí solo como pastor de ovejas. Fue ungido, pero no era rey. Nadie lo tomó en cuenta por unos años. Pero ahí en la noche, debajo de la luna, debajo de las estrellas, debajo del solazo, él compuso salmos, él oraba. Estos salmos son oraciones. Él compuso música. Él adoró a su Dios. Fue el que dijo, pacientemente espere a Jehová. Y me oyó, se inclinó hacia mí y me oyó. ¿Sabe qué? Él esperó pacientemente. Mi pregunta es, y vamos a continuar la semana próxima con este mensaje. Pero mi pregunta es eso. ¿Cómo andas en tu vida ahora? ¿Tú te encuentras como David, que nadie te tome en cuenta? Que tu vida parece que está en pause. ¿Sí? Como tú sabes, las CDs, uno pone en pause, play, rewind, pero pause. Y tal vez tu vida está en pauta, ¿sabes? Nada está pasando. Aparentemente nada estaba pasando en la vida de David. Pero allí, él fue ungido. Allí Dios lo estaba viendo. Y si usted lee Salmo 78, verá que Dios lo sacó de las paridas de las ovejas y lo puso para pastorear a su pueblo. ¿Tú crees que nada está pasando en tu vida? Si tú eres un hijo de Dios, siempre algo está pasando en tu vida. No tiene que ver mucha acción, porque a veces en el silencio de la vida, en la inacción de la vida, es cuando Dios más está formando tu carácter. Está formando quién eres y quién serás. Porque te está preparando para algo. Y vamos a estudiar más de esa preparación la semana que entra. Pero quiero que entienda una cosa. Nunca un hijo de Dios es olvidado por Dios. Pero si tú no eres un hijo de Dios, tú puedes ser esta mañana. Tú puedes entregarse a Cristo. Pero entiéndeme, no por interés, no por manipulación. Él sabe si tú eres sincero o no. Él sabe. Tú tienes que entregarse a Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y déjenme decirles,